a Rafael Berguán.
Rafa, ¿cómo estás?
Hola, Nico. Hola, Matías. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú cómo estás, Rafa?
Buenos días. Esperando que se acabe esto.
Ah, esperando que se acabe. Pero si tú quieres un economista racionalista y un racionalista en muchos aspectos de la vida, atribuirle al símbolo de un día un cambio, un cierre, un ciclo, un poquito exagerado, ¿no?
No, de hecho justo que quedamos y queremos conversar sobre los efectos de la crisis, ¿no? Y una parte importante de los efectos de la crisis no tienen que ver con eso, tienen que ver con cómo uno responde emocionalmente a situaciones de estrés, a situaciones de incertidumbre como las que se asocian a este drama que hemos vivido este año. Así que, y yo soy humano, Nico.
¿Sí?
Así que también siento y también sufro, Nico.
No, yo lo sé, y además en términos de sentimientos siempre hemos experimentado tu amistad, así que, y que es lo que más así valoramos. Así que
así es.
No te quepa duda. Oye, Rafa, no, pero efectivamente hay un tema. Tú eres un poco menor que yo, no tanto, pero eres un poco menor que yo, pero nosotros fuimos muy marcados, mi generación más que la tuya, por la crisis de los 80, la crisis del 80, por ejemplo. Fue muy marcadora en términos de cuánto ganamos en los primeros 10 o 15 años de nuestras vidas profesionales, que fue menos que lo que ganaron los que vivieron la década anterior y una fracción de lo que ganaron los que vivieron la década posterior, por ejemplo. ¿Ah? Y eso en términos de construcción de patrimonio y todo lo demás tiene efecto. Y ese fue un efecto permanente y que quedó. O sea, por más que el país, Chile, por ejemplo, después de la crisis del 80 empezó a crecer y tuvimos a contar el año 85 un cambio de tendencia, pero quienes trabajábamos entre el 80 y el 90, esos años ganamos en comparación menos que lo que ganaron los de antes y bastante menos que lo que ganaron los que les tocó vivir esa misma etapa de su vida después. ¿Y esta crisis va a marcar algo parecido?
No cabe ninguna duda si esta crisis replica lo que hemos observado en crisis previas. Y hay estos estudios, ¿eh?, hechos sobre todo por el Banco Mundial, que tiene un buen departamento de temas asociados a salud y que por lo tanto combina el análisis económico tradicional en crecimiento, por ejemplo, inversión, con estas otras cosas que tienen que ver con enfermedades mentales y también cómo a través de ellas se generan después impactos, porque se retroalimenta esto en los resultados económicos. Y creo que después de estar mirando un poquito lo que ha aparecido en la discusión, nos centramos mucho en cosas que son fundamentales, porque insisto, están relacionadas, que son estos efectos en qué va a pasar con el crecimiento, qué va a pasar con la inversión. Mira, por último, qué va a pasar con el desempleo. De hecho, ayer el Banco Mundial publicó un artículo que dice que estiman que el número de pobres extremos, o sea, una persona extremadamente pobre, en la definición del Banco Mundial, es alguien que gana un dólar o menos al día. Bueno, el Banco Mundial estima que ese número va a terminar el 31 de diciembre siendo 200 millones de personas mayor que el 31 de diciembre de 2019. Entonces, están estos efectos que son dramáticos, que son directos y que uno siempre discute, pero a mí me parece interesante también complementarlos con estos otros estudios que tienen también una historia larga y que permiten entender un poquito mejor la manifestación completa del drama que está detrás de estas crisis. Algunos son económicos, otros son más difíciles de cuantificar y tú estás mencionando. Déjame decir algunas cosas, porque además, perdona, estas cosas, y esto es interesante, no solo las crisis nos golpean de manera heterogénea, es decir, si somos una empresa grande o pequeña, no nos golpea igual, porque las empresas pequeñas están desproporcionadamente presentes en sectores que han sido más castigados, ¿no?, como el turismo, los servicios, restaurantes, etcétera. Pero también si somos hombres o mujeres, son las mujeres las que han perdido 10 puntos de participación laboral. Se ha dicho muchas veces, lo hemos conversado en este programa, con las implicancias que eso tiene, no solo en términos de crecimiento de largo plazo.
¿Está claro por qué, Rafa?
La fuerza de trabajo cae.
Está claro por qué la mujer ha sido más afectada. Tiene que ver porque que ver más con el cuidado de los niños, porque se ha demostrado que son las mujeres las que ponen más el hombro ahí.
Son las dos cosas, son lo que dice Nico y lo que decís tú, ¿no? No tenemos todavía una estimación. Mira, yo lo único que he visto muestra que más o menos 70% de la reducción de estos 10 puntos porcentuales, pero son estimaciones preliminares, están asociadas al hecho de que han tenido que salir del mercado laboral para poder cumplir con funciones que los hombres no hacemos en la casa. O sea, por eso muchos dicen, oye, mientras los niños no vuelvan al colegio, mientras los niños no vuelvan a estudiar, las mujeres no van a volver a trabajar. Este no es un tema solo en Chile, ¿eh? Es un tema de discusión global, que en Chile se ha exacerbado porque nosotros tenemos una brecha mayor en términos de participación laboral femenina. Es por eso, pero también es, como dice Nico, o sea, déjame, por favor, no me malinterpreten, esto lo estoy poniendo entre comillas gigantescas. La mujer ha tenido que salir del mercado laboral para cumplir con este rol, dado que está obligada culturalmente, machistamente, lo que ustedes quieran.
Sí, claro.
Pero también hay un porcentaje importante, que es como un 30% de mujeres que han perdido la pega sin tener incluso responsabilidades en su casa, son mujeres solteras o que no tienen niños, qué sé yo, porque los sectores en los que están, como dice Nico, son sectores que se han golpeado en una proporción mayor durante esta crisis por el tema del confinamiento. Estos son temas que son más o menos conocidos, lo mismo pasa con las pequeñas y medianas empresas, como digo, que son las que más sufren. Oye, y son temas que si bien ocurren hoy, tienen efectos de largo plazo, porque menos personas en el mercado laboral, mujeres o hombres, reducen la fuerza de trabajo y la estimación de crecimiento potencial del Banco Central depende de la fuerza de trabajo. Y menos empresas pequeñas y medianas reducen la competencia, porque son las empresas medianas las que desafían a las grandes, y eso afecta a la productividad a largo plazo. Pero déjenme ir a un tema, este es un primer efecto, perdón, pero quiero hablar no solo de la heterogeneidad entre sectores y actores, pero también en el tiempo, porque ese es el efecto inmediato. Pero vamos a ver efectos que se van dando en el mediano y largo plazo, y quiero mencionar algunos que no son tan obvios. En el mediano plazo lo obvio ha sido el cambio tecnológico, perfecto. Pero lo que no es tan obvio, y cuando digo el cambio tecnológico me refiero a que se aceleró, por ejemplo, el teletrabajo, y que eso llevó al banco, al Fondo Monetario y al The Economist a decir, oye, quizás vamos a volver a una economía distinta, que es la economía del 90%, donde hay sectores que no se van a volver a recuperar, y eso tiene implicancias en algunos tipos de trabajo versus otros, perfecto. Pero hay otra cosa interesante, el Fondo Monetario, por ejemplo, examinó 133 países durante los últimos 30 años, o sea, aquí metió varias crisis sanitarias y económicas profundas con las características del actual, para ver qué efectos tenían a nivel social, y encontraron que dos años después, las protestas, los disturbios, el desorden social, a propósito del 18 de octubre en Chile, han aumentado cerca de un 20%. O sea, hay 20% más de desorden y de falta de cohesión social, si ustedes quieren, en aquellos países dos años después que tuvieron una crisis con características que incluso no son tan profundas como la actual. Ese es un tema que también va a afectar la capacidad de innovar, la capacidad de hacer inversión a mediano y largo plazo y la capacidad de Chile de recuperar tasas de expansión un poco más largas. Pero quiero ir, para terminar esta parte, para que conversemos al tercer punto final, que es el de largo plazo, y que es con el que partió, porque hablé de corto plazo, hoy cayó la participación laboral femenina, hablé de mediano plazo, se están acelerando los cambios tecnológicos que afectan determinados sectores, pero, y además se generan estos desórdenes sociales según la evidencia reciente. Pero en el largo plazo, y eso es con lo que partió Nico, y esto es algo que yo creo que mucha gente no tiene por qué tener internalizado, los efectos son permanentes. Déjame decir que los resultados que uno ve en todos los estudios sugieren que las consecuencias en el mercado laboral, de graduarse durante estos meses de, por ejemplo, la universidad o la educación técnico profesional, en un momento en el que la economía está muy mal, son relevantes, son negativas y son persistentes. Por ejemplo, Nico hablaba de los salarios. Los estudios, el número que usan es más o menos una caída de 25%. O sea, los jóvenes que están hoy día buscando trabajo por primera vez, entrando al mercado laboral, según la evidencia internacional de las últimas décadas, podrían terminar en promedio, con un salario durante toda su vida que va a terminar siendo en el acumulado un 25% menor que el que tuvieron las generaciones. 25% menor. ¿Te fijas? Entonces, y además, bueno, viene este segundo tema y final, solo lo menciono, y es que la prevalencia, esto da un dolor de guata brutal, lo anterior también, la prevalencia en enfermedades mentales, que se nota 20 años después de una crisis económica profunda, insisto, que es menos relevante que la que estamos viviendo hoy día, porque hoy día es una crisis humanitaria, y que se manifiesta a través de tasas de suicidio y de mayores tasas de alcoholismo, esto reportado por la OMS y el Banco Mundial, es también mucho, mucho mayor que la que uno observa en momentos normales. Entonces, esta es una generación, como decía Nico, no sé, hijos de la guerra. Había los estudios en los años 70, Nico y Matías, lo que hacían era ver qué había pasado con aquellos que nacían en una crisis financiera, y lo que encontraba es que ahorraban más, son más conservadores y son más prudentes. Pero cuando tienes crisis de las características de esta, con lo que uno se encuentra no solo es con un cambio de comportamiento, sino que es con efectos emocionales que son permanentes y que te van a dejar marcado hasta el último día que habites esta tierra.
Rafa Urbán, quedémonos un segundito en el punto de los ingresos proyectados para toda tu vida, en 25% menos para las generaciones que están buscando pega hoy por primera vez. ¿Eso cómo puede impactar en el comportamiento de esa generación? Por ejemplo, los que pueden posponer el ingreso al mercado laboral, no sé, salir a
estudiar más,
seguir estudiando, claro. O salir a dar una vuelta, no sé, a buscárselas por el mundo de tipo mochilero, no tengo idea, y trabajar en cosas menos, para menos de lo que están preparados, quizá. O emprender en vez de emplearse, no sé si hay una diferencia allí, decir, sí, sabe que no me vale la pena, sí, meterme en un banco.
En el stock esa demora en el inicio influye.
Entonces,
en el stock influye igual.
¿Cómo se puede ver el cambio de la ¿cómo se llama? De la actitud, del comportamiento de esa gente, de esa generación.
Sí, dos cosas. Déjame primero hacer cuál es el mecanismo que lleva a que pase esto, porque esto es algo que se entiende por qué pasa, ¿eh? Y después veamos cuál es como la implicancia política, lo que dices tú. O sea, el mecanismo, solo para cerrar la idea, es que es como cuando uno dice de manera un poquito coloquial que si uno no negocia bien el primer día de pega, el salario y las condiciones, después ya nunca más va a poder negociarlas con el mismo poder. Exacto. Porque uno el primer día que llega tiene todo el poder de negociación de alguna manera, ¿ah? Cuando lo contratan, lo quieren y qué sé yo. Entonces, si no negociaste bien las condiciones al principio en el mundo privado, después vaya a quedar siempre permanentemente detrás de otros, ¿no? Entonces, la razón por la cual se produce esta merma tan relevante de un 25% en promedio, insisto, en toda una generación, a través de toda la vida, es que tú partes en condiciones desfavorables que te obligan, por ejemplo, no solo a aceptar un sueldo menor, porque el entorno y por lo tanto te vas quedando rezagado para el resto de tus días, según la evidencia empírica, ¿eh? Aquí yo no estoy metiendo un juicio valórico ni teórico, esto es totalmente datos, pero además, más complejo que lo anterior, si tú quieres, y más sutil, es que todas las personas podemos, según la evidencia, funcionar razonablemente bien en un lugar y mal en otro. Para los economistas es muy importante, cuando se habla de productividad, lo que llamamos asignación de recursos. No solo innovar y levantar la frontera para todo, es asignar los recursos en el lugar correcto. O sea, la misma tierra en la zona central que hoy día produce viñas se usaba para cultivos tradicionales hace 35 años atrás y generaba un tercio del valor agregado que genera hoy día. Y es la misma tierra, los mismos trabajadores y las mismas 24 horas. Entonces, cuando la asignación de recursos es mala, la productividad baja y eso no cambia o se mantiene y te condiciona para el resto de tus días. La gente en castellano está dispuesta y está obligada hoy a aceptar pegas que no debió haber aceptado. No solo en condiciones más desfavorables, pero pegas que no debió aceptado. Pero la crisis humanitaria te obliga a hacerlo. Ese es el mecanismo, ¿de acuerdo? Perfecto. De por qué se genera esto. Ahora tú me preguntas, bueno, ¿cuál es la implicancia política? Y aquí simplemente me remito a las mismas recomendaciones del Banco Mundial, para no, porque quién soy yo para estar cambiando las decisiones profundas de la gente. Pero el Banco Mundial lo que dice, este no es, ojalá uno pudiera tomar esta decisión con libertad absoluta, pero este es el peor momento para entrar a trabajar. Este es, obviamente, la otra cara de la misma moneda, es el mejor momento para seguir estudiando. El mejor momento para eventualmente... claro, o sea, este es el momento en que uno lo que quiere es poder darse el tiempo para encontrar una buena opción y no tomar la primera que aparece, porque esa muy probablemente va a ser condicionada a la trayectoria de ingresos para siempre.
Rafa, y ahí ha incorporado una tremenda... el factor de la posibilidad, es el tremendo privilegio. Claro. O sea, el que tiene, por ejemplo, alguna espalda, dice... Okay, voy a usar mis ahorros para posponer un año más y voy a estudiar un doctorado, un diplomado, un magíster, o en fin, y puedo hacerlo. El gran problema es que la gran mayoría de las personas en países, sobre todo en países de vía de desarrollo y todo, no pueden tomar esa decisión. Decían, racionalmente lo debiera hacer, pero dime tú cómo, si tengo que salir ya a pagar mi crédito universitario, por ejemplo.
Claro, además con efecto adicional, la gente va a ganar menos y además hay cosas que le van a resultar más caras en función a ese menor ingreso. Por ejemplo, probablemente en el mediano plazo, las tasas de interés de los créditos hipotecarios en Chile van a ser más altas que lo que hemos visto en estos últimos años. Básicamente...
orden, porque hay más incertidumbre.
Porque además nuestro riesgo país va a cambiar en función, claro, de que nuestro credit rating va a cambiar, en función de que vamos a tener, sí, más deuda, más PIB involucrado en la deuda. Entonces, claro, efectivamente esa gente va a ganar menos y eventualmente comprarse una casa le va a salir más caro. Vemos además que hay temas como, por ejemplo, el suelo, cuyo precio no cambia significativamente. No cambia significativamente y es más, sigue subiendo, pero los ingresos caen. O sea, la verdad es que se hace más difícil, se parece más
al Chile de los 70, ¿no?
Claro,
se parece mucho más alta y...
Claro.
Sí, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto que sí. Oye, una conexión, voy a ir por otro lado, pero solo en una línea. Por eso, por ejemplo, lo mismo que están diciendo ustedes, en el medio de una crisis humanitaria, pero en momentos más normales, porque las crisis son permanentes, ¿no? O sea, los países tienen crisis profundas cada 8 años en promedio, pero incluso crisis no profundas están ocurriendo cada 12, 16, 18 sí, meses en general. Y por lo tanto, la reasignación de recursos y la gente entra y sale del mercado, 10% de todas las empresas mueren en un año típico en Chile sin crisis económica, 10%. Lo mismo en Estados Unidos, ¿ah? ¿Eh? O sea, la economía es muy dinámica. Y en ese contexto, por eso, por ejemplo, herramientas como el seguro de cesantía, Matías, son tan importantes. No porque versus indemnización por año de servicio, porque cuando tú tienes la herramienta que te permite a ti tomar la decisión de salir de una pega sin perder esa indemnización...
Sin estar capturado por la pérdida de la indemnización, claro.
Que eso es, claro, a eso ti, es fatal. El tener asegurado una cantidad de plata en un contexto en el cual tú crees que tienes una mejor oportunidad de desarrollo profesional hacia adelante sin que te echen, una decisión tuya ayuda mucho a que mejore tu trayectoria de ingresos y tu capacidad de ser productivo en el lugar correcto en el que tú puedes funcionar, versus una indemnización que al final lo que hace es que tú te vas y quieres encontrar al tiro una pega, te fijas, pero acá no, aquí lo que hacen es que te dan una cantidad de ingresos para que tú te puedas dar el lujo, como decía Matías, no importa, sin tener que pensar en que ir a hacer un doctorado a la Universidad de Harvard, que es para el 0,01% de ley, sino que tú te puedes dar el lujo de esperar un mes más, encontrar la pega adecuada para ti, para no entrar en condiciones demasiado desfavorables, y eso te lo permite un seguro de cesantía. ¿Te fijas? Entonces, es un poquito aplicar ese tipo de política a una situación mucho más extrema que la que estamos viviendo hoy día.
Rafa Berguán, te agradecemos como siempre, particularmente hoy en el último día del año, por esta conversación, y nos reencontraremos el que sigue.
Ya, pues que tengan una noche tranquila y que el año sea mejor para todos en todas partes.
Así esperemos. Un lujo terminar con Rafa Berguán, un amigo de la casa. Gracias, Rafa. Nos vemos el próximo año. Un abrazo, gracias. Nos escuchamos.
Nos vamos. Y que tengan un muy buen año y nos reencontramos nosotros el...